9:22. Y si bien toda la jornada de hoy estuvimos hablando con quienes están postulando para este domingo, ahora no vamos a hablar con un candidato ni candidata, pero sí con alguien que nos va a hablar de elecciones, pero con una lupa muy especial. Estamos hablando de nuestro economista, de Diego Penisotto. ¿Cómo andás, Diego?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días, Diego.
Acá,
¿todo bien?
Poloteando como locos.
Está muy bien. Bueno, la verdad que lo venimos conversando desde hace un tiempo en la columna, una elección muy especial para el próximo domingo, una elección muy especial por un montón de cuestiones, una campaña, como venimos diciendo, muy, muy rara, muy en código redes sociales, con una particularidad que hablaba también con algunas personas esta semana, y es que incluso acá en la región tenemos más conocimiento de los candidatos de provincia de Buenos Aires y de capital que los propios, ¿no? Uh-huh. Tal vez habría que hacer una encuesta, pero si uno consulta a la gente de acá de la región acerca del conocimiento que tiene respecto a los candidatos que se presentan en Río Negro y en Neuquén, es poco el conocimiento que hay acerca de quiénes son los candidatos, ¿no? Uno va leyendo las propuestas, va poniéndose al tanto acerca de las plataformas, pero no hay mucha historia de respecto a los personajes, no son personajes tan conocidos los candidatos que se presentan en Río Negro y en Neuquén. Y en este marco, además, un montón de otras cuestiones que van sucediendo en Argentina y en el mundo, ¿no? Muy fuerte lo de Brasil ayer, porque uno en algún momento tal vez pensaba que este eje Bolsonaro-Trump estaba en declive y el continente, la región empezaba a girar nuevamente hacia el progresismo, y después de la manifestación de fuerza de Bolsonaro ayer, la verdad que hay que tener muy presente que ese sector, esa manera de pensar el país, la economía, el continente, la región, sigue presente ahí con mucha fuerza, ¿no? Y en Argentina tal vez ese sector está representado hoy por sectores que en otra época uno consideraba marginales, como podría ser hoy José Luis Espert o Javier Milei, y Javier Milei también hizo una demostración de fuerza esta semana, que después uno piensa siempre que este tipo de personajes tienen más ruido mediático que fuerza en las urnas, pero hay que ver, porque cuidado, ¿no? Es un discurso que está calando muy hondo en los jóvenes, y uno piensa si del personaje simpático que uno ve diciendo cosas fuertes en la televisión al personaje violento hay mucha distancia, ¿no? Uh-huh. Así que en ese marco nos encontramos en esta elección, y como decíamos la semana pasada, pareciera que estas cosas no tienen mucho que ver con la economía, pero tienen absolutamente todo que ver, ¿no? Detrás de estas manifestaciones, de estos personajes, hay ideas económicas. Entonces uno tendría que preguntarse qué harían estas personas si llegaran al poder, ¿no? Y en este marco nos encontramos con la elección en una semana donde aparecen varios datos positivos en materia económica. Dos de ellos se publicaron ayer. Son datos muy positivos. Alguien dirá, claro, el gobierno da a conocer estos datos justo en la semana de las elecciones. La verdad es que siempre estos datos se dan a conocer esta semana del mes.
Todos, claro, hay un cronograma de publicación, eso hay que aclarar.
Hay un calendario de publicación que está establecido mucho antes de las elecciones y coincide justo que la semana previa de las elecciones se publican estos datos. La inflación, que podría ser un dato negativo, casualmente se publica la semana que viene, pero todos los meses se publica el mismo día la inflación, así que tampoco es una cuestión programada. Lo cierto es que ayer se conocieron dos datos que tienen que ver con la actividad económica, la construcción y la industria, y ambos sectores muestran una evolución muy positiva, al punto de que hoy podemos decir que la industria y la construcción están trabajando a nivel superior al de la prepandemia, e incluso a un nivel superior al de la crisis de 2018.
Uh-huh. Lo cual no 2018, es, ¿no? Mirá vos.
¿Y la construcción? Uh-huh. Sí, me ibas a decir algo.
No, eso, 2018, estaba pensando antes de la pandemia el nivel de la construcción, que ya era bueno en el 2018, ¿no?
Sí, la construcción es tal vez hoy, podemos decir, el sector que se muestra más dinámico en la economía. Siempre sucede que cuando hay una recesión, la construcción es lo primero que se detiene, y cuando hay una reactivación, la construcción es lo primero que se pone en marcha, y especialmente cuando hay un año electoral, porque obviamente acá influye mucho la obra pública. Pero no es este un año donde la obra pública se haya puesto en marcha tan fuerte como en otras elecciones. Así que hay que creer que la construcción se está poniendo en marcha en base a verdaderamente a la actividad privada. La variación interanual, es decir, julio de este año versus julio del año pasado, cuando estaba todo parado, es del 20%, y en el acumulado de enero-julio, la actividad de este año es un 53% más alta que la del año pasado. Pero julio de este año versus julio de 2019, justo antes de las PASO de Macri, hay un crecimiento del 4,2%, y versus julio de 2018, cuando apenas recién comenzaba la crisis económica, hay una mejora del 2,4%. E incluso la actividad de julio de este año es mejor que la de julio del año 2017. Ahí sí, la economía venía creciendo. Recuerden, previo a las legislativas que Macri ganó en el 2017, incluso la actividad de la construcción de este año es mejor que la de ese año, un 3,2%. Así que, de verdad, la construcción está muy bien, viene creciendo fuerte. De hecho, también la semana pasada se conocieron los datos del empleo, y el nivel de empleo en la construcción ya es mayor al de prepandemia, así que es un sector que viene liderando la recuperación económica, ¿no? Y el otro sector es la industria. La industria creció en julio un 13% respecto al año pasado, y en los primeros 7 meses un 21% respecto al año pasado, ¿no? Pero también, respecto a julio del 2019, la industria está un 5,7% arriba, y respecto a 2018, un 3,8% arriba. Así que los dos sectores lideran la recuperación y se encuentran en niveles de precrisis ya, no es solamente prepandemia. O sea, esto no es, estamos mejor que antes que llegara el COVID, estamos mejor que antes que llegara la crisis económica en 2018, y eso es un muy buen dato de cara en la previa de las elecciones, ¿no? No significa absolutamente nada, no quiere decir que por este dato al gobierno le va a ir mejor o que el gobierno está haciendo mejor las cosas. Sí significa que de repente empieza a haber una lucecita al final del túnel, y que la crisis económica, pase lo que pase el domingo en las elecciones, empieza a terminarse, y eso es buena noticia para todos, ¿no? Más allá del horizonte político. Ahora, imagino que la pregunta de la mayoría no tiene que ver ni con la industria ni con la construcción. Vienen las elecciones, y ¿qué es lo que la gente empieza a preguntar?
El dólar.
¿Qué va a pasar con el dólar?
Ya tenemos, ¿no?, los tridentes, bueno, y las antorchas. ¿Qué va a pasar con el dólar, Diego Pellizotto?
Bueno, la verdad es que, como buen economista, y teniendo en cuenta los antecedentes de mis colegas...
Depende.
Que habitualmente tienen un margen de error del 98%, es decir, le erran casi siempre. Nadie puede llegar a decir qué va a pasar con el dólar. El que dice que sabe, sépalo, el que está escuchando del otro lado, o la que está escuchando del otro lado, el que dice que sabe lo que va a pasar con el dólar el lunes, miente. No es verdad. Nadie puede saber qué va a pasar con el dólar el lunes. La verdad es que hoy el blue está en 183, el oficial en 103, la brecha es de alrededor del 77%. Y me quedo con una frase que dijo ayer o antes de ayer nuestro querido Martín Tetaz. Dijo en Buenos Aires en una entrevista: si se despeja el escenario electoral, el dólar a 180 está pasado de rosca. Básicamente lo que dijo Martín Tetaz es: si ganamos nosotros, el dólar va a estar tranquilo. Si gana el gobierno, el dólar se dispara. Básicamente lo mismo que dijo Macri aquella vez, el lunes posterior a las PASO, cuando el dólar en un día se devaluó, el peso se devaluó el 22%. ¿No?
Cada vez que decís eso, yo sufro estrés postraumático, te digo la verdad. Es como que lo vuelvo a vivir.
Acá vamos un poquito a lo concreto. ¿Puede pasar el lunes que viene lo mismo que pasó aquella vez después de las PASO en 2019?
¡Oh, my God!
Bueno, la respuesta siempre es depende, como corresponde, pero la respuesta verdadera es Sí, puede pasar, pero digo, difícilmente suceda, porque la verdad que las condiciones de la economía argentina hoy no son las condiciones que existían en el 2019. Evidentemente estamos en otra etapa, difícilmente el peso se devalúa un 22% el lunes que viene. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. No voy a decir no va a suceder, porque en Argentina todo puede pasar. Ahora, difícilmente suceda el lunes que nos encontremos con una jornada de mega devaluación como aquella vez, y obviamente dependerá de lo que suceda el domingo, porque seguramente el resultado de la elección influye en la cotización, especialmente en la cotización del blue, ¿no?, del dólar blue. El oficial no se va a devaluar un 22% el lunes, pero probablemente, recordemos que aquella vez no había cepo cambiario, ¿no?, en el 2019. Ahora sí hay cepo cambiario. Así que difícilmente el oficial reciba un golpe fuerte como aquella vez el lunes que viene. Sí puede haber algún cimbronazo con el dólar blue. Pero la verdad no existen motivos, lo dice el propio TETAF, ¿no? Porque en definitiva lo que TETAF te está diciendo es que che, el dólar está caro, ¿eh? Ahora, obviamente es una guachada lo que dice, perdón la digresión, ¿no? Digo, pero porque ¿qué? Si ganamos nosotros, el dólar está caro, si ganan ellos está bien. En realidad el dólar está caro, porque está absolutamente sobrevalorado en términos reales, ¿no? Cuando uno mira la devolución del dólar, el tipo de cambio real en los últimos años, el dólar está caro en relación histórica a otros momentos de la Argentina. Así que lo que dice TETAF tiene razón. Lo que pasa es que esto no debiera depender de un resultado electoral. Está caro porque está caro, no porque gane alguien o pierda alguien, ¿no? Ahora, dicho esto, la pregunta es, ¿puede bajar el dólar el lunes? Y como dice TETAF, gana la oposición, supongamos que el gobierno recibe una derrota estrepitosa y cae, digamos, derrotado ya de cada noviembre. ¿Puede suceder que el dólar baje? Bueno, la verdad que es absolutamente improbable, ¿no? O sea, tenemos que robar que no suba, pero que baje fuerte, digamos, que así como subió aquella vez 20%, baje un 20% el lunes, es absolutamente improbable, ¿no? Difícilmente el dólar blue venga a niveles de 160 el lunes. Así que lo que hay que decir es que si yo tuviera dólares en mi casa, los haría una pilita y me sentaría a esperar, ¿no?, arriba de la pilita de dólares. A nadie se le ocurriría vender dólares esta semana.
Me mató la imagen, te juro, fue muy hermoso.
No tanto.
Imaginar una pila de dólares y yo sentada encima, ay, qué lindo, me sacaste el estrés postraumático ahora.
Si tuviera posibilidades de comprar, obviamente me tiraría alguna fichita esta semana, porque obviamente puede suceder que algún movimiento exista el lunes, ¿no? Así que tenga oídos para oír que oiga.
A ver, que sépanlo, les acabo de dar un consejo gratis, además, porque es un hombre que estudió y estudia todo el tiempo para dar esta información, no está hablando por hablar, así que tómelo, déjelo, si usted tiene la posibilidad, aproveche y cómprese unos dólares. Diego, ¿damos por cerrado?
Damos por cerrado.
Estamos por finalizado. Bueno, recuerden que a Diego Penisotto estos consejos se los pueden leer, sí, en Pulso, que tienen la sección en rionegro.com.ar, si no tienen el suplemento de los domingos. Este domingo, por más que sea elecciones, todo sale normal, el Pulso.
Por supuesto. Este domingo, ya les vendo el dato, vamos con 10 datos económicos al momento de votar. Vamos a hacer un panorama ahí un poquito más amplio de lo que comentamos hoy, con varios datos económicos de cómo llega cómo llegamos económicamente al domingo.
Interesante.
Mirá qué bueno.
Interesante. Buenísimo. Diego, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta Saludos. La semana que viene.
Hasta la semana que viene. Bueno, también lo encuentran en arroba Diego Penisotto con 2Z y 2T, ¿eh? Sí. Eso sépanlo. Ahí está. Ahora sí lo despedimos
sí.
Como corresponde.
Muchas gracias, Diego.
Hasta la semana que viene, Diego.
Chao.
Así pasaba la columna de economía a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto.
Mario Rojas y Virginia Trifogli. Ahora.